Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a analizar todo lo que ha ocurrido en este maravilloso mundo del motor, y esta vez sí, en los estudios de UPV Radio. Conmigo se encuentra hoy Adri Roch. Adri, muy buenas.
Muy buenas, Luismi. Sí, estamos ahora a punto de comentar todo lo que ha ocurrido pues en la última semana, porque hay mucha información y, bueno, con ganas.
También, como comentábamos en el programa de la semana pasada, que no estuvimos aquí en los estudios, venimos cargados para esta nueva temporada de radio con muchísimas novedades. Tendremos un nuevo formato totalmente nuevo para el programa Engranando Marcha. Traeremos con nosotros sección tras sección noticias del mundo del motor en general. También traeremos nuestra nueva sección Más allá del paddock, en la cual contaremos distintas historias, distintas curiosidades de este maravilloso mundo de las cuatro y de las dos ruedas. También tendremos nuestro momento Fórmula 1, en el cual analizaremos el gran premio que ocurrió en la semana pasada. Y también, esto no cambia, tendremos nuestras entrevistas 98 octanos. También nuestras definiciones sobre ruedas pasarán a llamarse Diccionario del Motor, y también estaremos muchísimo más activos en redes sociales. Tendremos nueva imagen, traeremos nuevas secciones, mucha más información. Así que yo no sé tú, Adri, pero yo estoy muy emocionado de comenzar esta nueva temporada.
Sí, sí, la verdad es que todo pinta muy bonito, Luismi, y nada, pues a ver cómo se desarrolla toda la temporada.
Con esto vamos a presentarles lo que van a poder escuchar ustedes en el programa de hoy. Hablaremos de varias noticias que hemos tenido este fin de semana, de la IndyCar, de la Fórmula 3, la Fórmula 4, también de la Silly Season, que está yendo muy fuerte en estas fechas en la Fórmula 1. Y hablaremos del Gran Premio de los Países Bajos, todo lo que no se pudo ver, también lo que se pudo ver y algún que otro secretillo que hemos podido encontrar por ahí, tanto en redes sociales como con algunos contactos. Así que, si están listos, ya saben, pongan contacto, pisen embrague y vamos allá.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de repasar la actualidad en Noticias del Motor.
Pues ya estamos aquí con nuestras noticias del mundo del motor, y vamos a empezar con una noticia que no nos termina de alegrar mucho, y es en la IndyCar, ya que Alex Palou se ha quedado fuera matemáticamente de la lucha por el título de la IndyCar en esta temporada 2022.
Sí, al final es que Alex no puede competir el campeonato a base de podios, y que también tiene la necesidad de conseguir esos puntos de las victorias, y claro, al final sin victorias no se puede ganar el campeonato.
En la última carrera no le ha ido del todo bien, no consiguió encontrar el ritmo con el equipo Ganassi y al final se ha quedado fuera de ese título, en la misma pista que el año anterior dio un espectáculo y un recital maravilloso. Y bueno, te quiero preguntar, Adri, que nos hables un poquito de cómo está el título, ya que Palou está fuera, pero tenemos más pilotos luchando por el título para ver quién se corona campeón de la Indy.
Correcto, tenemos ahora mismo 5 pilotos con posibilidades matemáticas, pero claro, técnicamente son 5, pero se reduciría más a 3, que serían Will Power, Joseph Newgarden y Scott Dixon, que son los que más posibilidades tienen para el título. Teniendo en cuenta el sistema de puntuación de la IndyCar, que son 50 puntos para el ganador, digamos que 20 puntos sí que son asumibles de recortar en la última carrera, pero más allá de 30 puntos, como están, por ejemplo, Marcus Ericsson y Scott McLaughlin, pues es mucho más complicado ganar.
También vamos a pasar de categoría y nos vamos a una de las categorías soporte de la Fórmula 1. Pasamos a la Fórmula 3. Este fin de semana se anunciaba que David Schumacher volvía a la Fórmula 3 con el equipo Charuz, y también Sebastián Montoya, familiar del mítico Juan Pablo Montoya, formó parte del equipo Campos, del equipo de la Comunidad Valenciana, en la Fórmula 3.
Bueno, de hecho dio una exhibición en clasificación, si no me equivoco, quedó séptimo, que ahí fue cuando saltaron todas las alarmas de este joven piloto, y nada, desde ese momento ya está un poco en el panorama, por lo menos de la Fórmula 3, ya asentado de esa forma.
Y es cierto que tampoco está nada mal el apellido que le acompaña, Juan Pablo Montoya, piloto de Fórmula 1, también piloto de la IndyCar, un clásico dentro del mundo del motor, un campeón sin corona, podríamos decir.
Sí, correcto.
Con esto también nos vamos a la Fórmula 4 española, una noticia un tanto triste, y es que la piloto Lola Loving-Foss se ha visto forzada a abandonar la competición después de tener diversos problemas económicos. La piloto del equipo del Teo Martín dejará la competición, aunque ha dicho que si esta situación se resuelve, no descarta para nada volver otra vez a la Fórmula 4 española, ya que le gusta bastante esta competición. Y vamos a pasar al plato lleno, seguimos todavía con la Silly Season. Venimos con el plato fuerte, y es que Piastri, después de esa comisión que quiso encargar al Alpine para ver si podía retener al piloto australiano, no ha sido buena para los galos y al final ha sido confirmado piloto de McLaren para la temporada 2023. Con esto se cierra un poco ese círculo de quién iba a ocupar el asiento de Ricciardo, y al final sabemos que va a ser el piloto que tiene como representante a Mark Webber. También pasamos a hablar de Mick Schumacher, porque hay bastantes rumores y muy fuertes dentro del paddock en los que se dice que puede romper con la Ferrari Drivers Academy y será agente libre a final de año. Esto no sé muy bien cómo puede acabar, Adri, no sé si nos puedes iluminar un poco con esto.
Sí, a ver, los principales rumores le sitúan yéndose como segunda o tercera opción al Alpine, pero ahora mismo no es el camino que parece que vaya a tomar, y más bien sí que parece que vaya a irse a Alfa Tauri.
Suena para la escuadra dirigida por Frank Tost. ¿Y quién saldría de ahí? Supuestamente suena muy fuerte Pierre Gasly, que abandonaría la escudería, lo habría permitido Helmut Marko. ¿Y a dónde recalaría? En Alpine. En Alpine parece ser que sueñan bastante con tener un equipo completamente galo, estructura gala, coche galo, pilotos galos, así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Y para finalizar, nos salimos un poco de la Silly Season, pero no del marco de la Fórmula 1, y vamos a hablar de Jacques Villeneuve. Sí, el campeón del mundo de la temporada 97 se volverá a subir a un monoplaza de manos de Alpine en el Autódromo Nazionale di Monza, maravilloso circuito. Y vamos a ver cómo se le da al piloto. Lleva bastante sin montarse en un monoplaza. Recordemos que sigue compitiendo y también compagina esa competición con un poco de música, algo que por lo que se ve es común en algún que otro piloto. Pero vamos a ver cómo lo hace, ¿no, Adri?
Nada, simplemente es una prueba que, bueno, supongo que no irá rápido, obviamente, porque son coches muy distintos a los que él pilotaba. Es que comparamos los coches Luismi de 2006, que fue el último coche que pilló, a 2021 como máximo, porque no creo que pille un coche de este año ni de broma, y del año pasado ya estará complicado, pero bueno, va a ser un coche muy difícil de conducir para él, yo creo.
Pues con esto cerramos nuestro espacio de noticias del motor y vamos a pasar a hablar del Gran Premio de los Países Bajos. Como hemos comentado, todo lo que se pudo ver y también todo lo que no pudieron ver lo van a tener ahora en nuestro momento Fórmula 1.
Art amb veu pròpia. UPB Radio.
¿Eres fan de la bicicleta?
¿La coges para subir algún puerto?
¿Para ir por la ciudad?
Si quieres saber todo sobre el mundo de la bicicleta, no te pierdas
Todo Ciclismo. Ciclistas históricos,
información técnica,
viajes para tomar nota.
Además, la actualidad del ciclismo profesional.
Los lunes a las 6:30 de la tarde.
Y si te lo pierdes, el jueves a las 12.
UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia.
O en streaming radio.upv.es.
O en la app UPV Comunica.
Y cuando y donde tú quieras en Radio a la Carta, en radio.upv.es. Súbete a la bici con
Todo Ciclismo.
¿Te has perdido alguno de nuestros programas?
¿Quieres escucharnos si no te llega la FM?
¿Quieres tener la actualidad de la UPV al momento y en tu móvil?
Pues conéctate a la app
UPV Comunica.
Es gratuita
y podrás
leer la actualidad de la Universidad Politécnica de Valencia,
escuchar en streaming UPV Radio,
ver las noticias más destacadas de la UPV,
escuchar cuando quieras nuestros programas en Radio a la Carta.
Toma nota y descarga la app UPV Comunica.
Visítanos.
Lee,
mira
y escucha
UPV Radio Televisión. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Limpien sus viseras porque llega momento Fórmula 1.
Pues ya estamos aquí en Momento Fórmula 1 para hablar del Gran Premio de Max Verstappen, podríamos decir, con permiso de otros pilotos holandeses. Gran Premio de los Países Bajos, ya fuera de bromas. Se nos presentaba el Gran Premio de la siguiente manera. En los libres, Red Bull bastante escondido, aunque después en clasificación asomaron las orejas, les dio un poquito también de alas el patrocinio y consiguieron llevarse la pole position. Mercedes sorprendió bastante, se les da bastante bien este circuito, y Ferrari, que ilusionaba, pero al final no pudo ser la pole, y vimos también cómo en carrera, como comentaremos ahora, no les fue del todo bien. ¿Cómo te veías la clasificación? ¿Te esperabas un poco la parrilla de salida que íbamos a tener?
A ver, es la típica parrilla de salida que es desde principio de temporada, el Verstappen-Leclerc-Sainz, o Leclerc-Verstappen-Sainz, o Sainz, la que está haciendo toda la temporada. Ferrari en clasificación funciona muy bien, Mercedes mal, y Red Bull funciona bien en todo. Así que, bueno, eso ya se puede entender un poco la temporada.
También me gustaría, bueno, vamos a hablar de la parrilla, pero también lo que pasó un poquito antes de que termine la sesión. Venía Lewis Hamilton en vuelta y venía muy rápido. Venía en los parciales para hacer pole, pero obviamente ese tercer sector que le faltaba era donde más perdía el Mercedes. Pero venía para colocarse segundo o tercero, aunque al final ese trompo de Checo Pérez hizo que se declarase bandera amarilla y que no pudiesen mejorar los tiempos. La parrilla quedaba de la siguiente manera. Max Verstappen conseguía una nueva pole, 1-10-3, que marcó el piloto de Red Bull. Le seguía Charles Leclerc, el piloto monegasco, y por detrás de Max Verstappen en la parrilla, en la tercera posición, Carlos Sainz, con la escudería del Cabalino Rampante. Menciones a destacar, Mick Schumacher, que consiguió una octava posición, bastante meritoria para el piloto de Haas, Yuki Tsunoda, que se metió en Q3, y un poco decepción los Alpine, estando decimosegundo Esteban Ocon y decimotercero Fernando Alonso. No consiguieron encontrar el ritmo en esa Q2, y también Fernando se quejó de que le había entorpecido un monoplaza.
Sí, Fernando al final tuvo ese problema. Yo creo que hubiera pasado Q3 holgadamente, y sobre todo quiero destacar también Lance Stroll pasó a Q3 con ese Aston Martin mientras Vettel estaba decimonoveno. Me refiero, cuidado con Stroll, que le está ganando desde que hemos vuelto de vacaciones, y un pelín antes también, le está ganando la partida a Vettel. Me parece curioso, desde que anunció su retirada, Vettel ha bajado el nivel en comparación a lo que está haciendo Stroll. Parece que ese Aston Martin no mejora, pero realmente ha mejorado, porque Stroll está mucho mejor que antes, pero Vettel le ve por debajo de su nivel.
Vamos a ver si consigue resarcirse un poco el piloto alemán, que recordemos, como has comentado, anunciaba su retirada a final de esta temporada. Así que vamos a ver cómo se le da a Sebastian Vettel en las siguientes carreras. Pero con esto nos plantábamos ya en la parrilla de salida. Se ondeaba la bandera verde, se apagaban los 5 semáforos, gas, y veíamos una muy buena salida de Charles Leclerc y de Max Verstappen. Hamilton se quedaba un poco atrás, y es aquí cuando vimos ya los primeros incidentes. Primera curva, curva Tarzán. Carlos Sainz dejaba el interior abierto y Hamilton intenta colarse. Sainz le cierra y al final se acaban tocando, aunque sin ningún tipo de consecuencia para ninguno de los dos pilotos. En este circuito es bastante complicado adelantar, lo hemos visto, pero Ocon consiguió 3 puestos en esa salida, salida soberbia para el piloto francés.
Sí, lo que tiene la salida de este Gran Premio es que, como muchas veces tienes que frenar más de la cuenta o incluso ir de largo para no chocar en la primera curva, porque es bastante estrecha, Hamilton, por ejemplo, aprovechó para intentar meterse en el interior, aun habiendo salido mal, y casi intenta, bueno, es casi consigue ese intento de adelantar por dentro a Sainz, y Ocon, pues no me acuerdo ahora mismo de los frames exactos de la salida, o de la parte de Ocon, o estaba pendiente de la parte de delante, pero Ocon consigue adelantar tanto por lo mismo, porque es tan estrecho que al final el frenarse ya ayuda a adelantar a otros pilotos.
También observamos por la parte de atrás una muy buena salida de Lando Norris, que consiguió ponerse por delante de los Mercedes, aunque al final esto le durará poco, como vamos a ir viendo más adelante. En la vuelta número 2 es cuando ya vimos las primeras intentonas y las primeras trampas de ese circuito de Zandvoort. Circuito, recordemos, que en su mayoría son escapatorias de grava. Kevin Magnussen comete un error, tiene que controlar el monoplaza, tiene que controlar ese Haas, se va a la grava y toca el muro entre las curvas 2 y 3. Al final consigue continuar, no hay ningún tipo de daño mayor, pero no sé tú cómo lo ves, yo lo vi una situación que si se hubiese estrellado más fuerte hubiese ocasionado un poco de peligro, porque el coche rebotó hacia la pista.
Sí, para mí hubiera sido un safety car clarísimo de llegar a chocar, porque seguramente igual algún coche podría haber impactado contra Magnussen, pero bueno, fue lo que comentas, una pasada de frenada más que nada, por mi opinión, y que se descolocó el coche, se va a la grava y bueno. Puede haber sido un accidente más gordo, sí. Menos mal que no acabó en nada mayor.
Unos cuantos metros antes, Russell conseguía pasar a Lando Norris, le duraba poco la posición al piloto británico de la escudería McLaren, y en la vuelta 13 vimos una entrada bastante temprana, la de Fernando Alonso, que pasaba el neumático duro, una parada relativamente normal, 3 segundos, pero que comenzaba a levantar las orejas en algunos equipos porque se extrañaban de que hubiese parado tan temprano cuando la ventana se iba a empezar a abrir en la vuelta 15.
Bueno, pero además es que era algo lógico, más allá del desgaste también era algo lógico porque Fernando tenía ritmo para ser séptimo, bueno, como en casi todas las carreras. Y claro, Fernando estaba decimosegundo, decimoprimero más o menos, y dijo, vamos a intentar hacer un undercut grande, aprovechando el neumático duro que funciona bien, o parece que puede funcionar bien por las temperaturas que hay en pista, y pues eso, un undercut muy temprano, que por cierto le salió muy bien.
En la vuelta número 15, aquí debieron de tomar nota los de Ferrari porque, de nuevo, yo no sé cuántas veces lo hemos dicho aquí en este programa, desastre de parada para Ferrari, pifia monumental dentro de la escudería del cabalino rampante. Hemos podido ver, bueno, se vio lo que se vio en la retransmisión, si no lo han visto en los vídeos resúmenes de la Fórmula 1 y en miles de resúmenes más lo van a encontrar esas imágenes en YouTube, pero hemos encontrado imágenes en las cuales se detalla y se explica todo un poco mejor de todo lo que ocurrió, porque en un principio la gente se piensa que no se había sacado el neumático, que el neumático todavía seguía dentro y tuvieron que correr dentro a sacarlo, pero nada más lejos de lo que pasó en realidad. Lo que ocurre es lo siguiente: el mecánico de la rueda trasera izquierda coge el neumático, ya que al ser una parada que se anunció bastante tarde, cuando lo cogieron ya estaba el coche ahí, decide ir por delante del coche, ve que no puede, va hacia atrás, decide pasar entre el coche y entre la torre hidráulica que da potencia a las pistolas para cambiar los neumáticos, ve que no cabe, tiene que ir un poco hacia atrás, tiene que pasar por detrás de esa torre, recorrer todo el coche, agacharse y poner el neumático. ¿Qué significa esto? 12,7 segundos. Otra parada mala de Ferrari, otra pifia monumental del equipo italiano, otra carrera fastidiada por Ferrari, y esta vez le tocó a Carlos Sainz. Yo te quiero preguntar, Adri, ¿esto es normal en un equipo que lleva 70 años en la Fórmula 1?
No es normal, es que no es normal. Más que nada porque supuestamente, y bueno, supuestamente son el equipo con mayor presupuesto de la parrilla. Son el equipo que se supone que tiene la obligación de ganar cada año junto a Mercedes y Red Bull. Aunque Mercedes y Red Bull, si tuvieran una peor época, no tendrían esa obligación de ganar, pero Ferrari sí la tendría. Ferrari es un equipo que no está para estas tonterías y no está para perder de forma tan tonta las carreras. Porque lo que hizo ayer con Sainz Ferrari fue echar una opción de podio a la basura. Eso es lo que hizo ayer Ferrari. Y bueno, ya si hablamos de Ferrari está bien, el otro problema que tiene Ferrari es el desgaste de neumáticos, que es, no sé cómo adjetivar ese desgaste, pero es impresionante. Sí, impresionante.
Come, ese Ferrari se come los neumáticos, literalmente.
Sí. Ese es el motivo por el que va bien en clasificación y por el que va mal, por ejemplo, Mercedes en clasificación, pero luego en carrera se cambian las tornas. Porque el coche de Ferrari es un coche de clasificación y el coche de Mercedes es un coche de carrera. Y luego, cuando llegan los resultados, pues es lo que hay. Que el Ferrari, en carrera, no hace nada y Mercedes les adelanta de alguna forma, sumando el plus de líos estratégicos, paradas en boxes y 300 cosas más que le ocurra a Ferrari durante la carrera.
Sinceramente, en un principio, antes de ver todas las imágenes y todo lo que estaba explicado, tenía un borrador del guión en el que decía que sinceramente hubiese puesto a los mecánicos hasta el Gran Premio de Italia todo el día, todos los días, todas las horas a cambiar neumáticos. Cambio neumático, saco neumático, pongo aprieto. Y así infinitas veces. Pero es que después de ver estas imágenes se ha demostrado que no es culpa de los mecánicos. Los mecánicos hacen todo lo que está en su mano. La culpa es de los estrategas y de la gente de arriba que deciden llamar a Carlos y mandar la notificación de que va a entrar Carlos en boxes demasiado tarde. Es que humanamente es imposible haberlo hecho mejor como lo hicieron los mecánicos. Y es algo que, volvemos a repetir, no es normal tantos fallos en una temporada como las que estamos viendo aquí en Ferrari, encima de un equipo que lleva 70 años en la Fórmula 1. Es el equipo más longevo dentro de la parrilla. Que no llegaron ayer, como por ejemplo puede excusarse Haas, que fueron los últimos en entrar. No, es que nosotros llevamos poco en la Fórmula 1. Ese no es el caso. Ferrari lleva mucho tiempo, mucho presupuesto. Es más, aunque acaben cuarto o quintos en el Mundial, van a seguir siendo los que más dinero se lleven a final de temporada por ese canon que tienen dentro de la Fórmula 1. Así que yo creo que, como comentábamos en anteriores programas, yo creo que ya podemos incluso confirmarlo. Ferrari ha perdido el Mundial. Ferrari ha perdido el Mundial de pilotos y de constructores. Está totalmente perdido. Ahora queda ver si el resto de temporada lo hacen con más o menos dignidad. Y en cierto modo me duele decir esto porque los que ya llevan bastante tiempo escuchando el programa saben que personalmente soy ferrarista. Yo siempre apoyo a Ferrari y me duele mucho decir esto, pero es la realidad. Ferrari ha perdido el Mundial y hay que ver cómo lleva el final de temporada, si lo va a afrontar con mayor o menor dignidad. Pero con esto dejamos este tema, cerramos también, les invitamos a que en redes sociales nos comenten cómo vieron ese movimiento, su reacción, si incluso la tienen grabada o algo, estaremos encantados de verlo. Y también que nos comenten qué está ocurriendo con Ferrari y si al final Ferrari va a salir de esto, porque al fin y al cabo no es solamente el primer título de pilotos que le consiguen fastidiar a un piloto por culpa de malas decisiones. Pero también deberían centrarse un poco dónde colocan las pistolas, porque vimos que Checo Pérez, al salir de boxes, pisaba una de las pistolas neumáticos, por suerte sin ningún tipo de incidencia dentro del monoplaza, simplemente pisó, el monoplaza rebotó un poco, no dañó nada. Y también la radio de Carlos Sainz, que yo creo que define a todos los españoles ahora mismo, ese claro, oh Dios mío. Simplemente doloroso, Adri, no sé qué opinas de eso.
Pues sí, yo estaba igual que Carlos. Bueno, y viendo después lo que ocurrió más adelante, pues ese oh Dios mío es un palabras omitidas con pitidos. Se puede resumir.
Bueno, aquí no tenemos pitidos, así que no lo digas por si acaso.
Por eso lo he dicho de esa forma, porque bueno, se puede intuir la opinión que puede uno tener después de ver lo que le pasó después a Carlos, que la analizaremos ahora.
Pero bueno, pasamos ya de este calvario de Ferrari y vamos a hablar de una lucha muy bonita que hubo en la vuelta número 17 y es la lucha entre Mick Schumacher y Sebastian Vettel, el aprendiz y el maestro, podríamos decir. El piloto de Haas al final consigue pasar a Sebastian Vettel en la que yo creo que fue una de las luchas más bonitas del Gran Premio. Estuvieron en paralelo durante varias curvas, se respetaron al límite, a punto de tocarse pero sin nunca sobrepasarse, y al final consigue pasar por el exterior de la curva 13 Mick Schumacher. Y para mí, eso, una de las maniobras más bonitas del Gran Premio de los Países Bajos. Aquí también aprovechan los Mercedes, ponen los neumáticos duros porque están viendo que Fernando viene como un tiro por detrás. Y aquí es donde todos los equipos se dan cuenta de que el neumático duro es más rápido de lo que pensaban y comienza la desbandada de todo el mundo. En la siguiente parada quitamos el neumático medio que teníamos pensado poner o el neumático blando, ponemos el duro. Hay que jugársela. Y al final en la vuelta 26, esa diferencia de neumático afecta, Hamilton ataca a Checo Pérez por la tercera posición, pero Pérez le cierra la puerta, lo fuerza, la grava y Hamilton, que es perro viejo, decide levantar. Aunque en la vuelta siguiente estaba totalmente comido ese adelantamiento, Hamilton lo intenta, le pasa por fuera en Tarzán, aunque aquí invitado sorpresa, Adri, el que se retira, ¿no?
Sí, sí, Sebastian Vettel justo sale de boxes, doblado ya, y se desdobló de mala manera porque Hamilton intentó pasarle en la curva 3 y Vettel pues lo que hizo fue usar la trazada más razonable, que es porque en esta curva puedes hacer dos trazadas, pero la más razonable es por fuera, y claro, a raíz de esto dijo Pérez, vamos a intentarlo, ¿no?
Tiramos por dentro.
¿Qué pasa? Claro.
Al final pero no bueno, le salió bien la jugada, ¿eh? Al piloto mexicano.
No, al final no, pero bueno. Por lo menos lo intento.
Efectivamente, Hamilton consiguió apartarse de Sebastian Vettel, se apartó el piloto alemán, tardaron mucho en sacar la investigación que le estaban haciendo a Sebastian Vettel por ignorar banderas azules, pero inmediatamente cuando se anunció, sanción de 5 segundos para el piloto de la escudería Aston Martin, así que lentos los comisarios para anunciarlo, pero rápidos en cuanto a la decisión. Vuelta 44. Vimos y saltaron las alarmas, todos los equipos preparados ya en los boxes porque había peligro de que saliese un Virtual Safety Car o un coche de seguridad. Yuki Tsunoda se quedaba parado y reporta que en la parada en boxes no le apretaron bien alguna de las ruedas. Se quedó parado, esto quiero narrarlo todo como fue cronológicamente exacto, se quedó una vuelta y desde entonces, y ahí le llaman desde la radio y le dicen no, todo está bien, continúa. decide parar en boxes y ahí es cuando sabemos que se quitó el cinturón de seguridad, que eso seguramente sea una amonestación para Yuki Tsunoda por haber conducido en la carrera sin cinturones. Y después sale de boxes, vuelve a reportar problemas y decide abandonar. Provoca un virtual safety car y aquí todo el mundo aprovechó y parada gratis. No quedó muy claro, conforme lo que vimos, después viendo y hojeando los documentos de la FIA, según se ha investigado, fue problema con el diferencial el que tuvo el piloto japonés.
Sí, la verdad es que, a ver, como escena, la verdad fue un poco dantesco, porque lo fue. Y conociéndome el ambiente en el que está, pues, Alfa Tauri y Yuki Tsunoda y demás, a Helmut Marko, a ver, no le echaré mucha cuenta en ese momento, pero después de verlo seguro que no le sentó muy bien, porque encima hay que recordar que Tsunoda está en conversaciones para renovar y no está segura esa renovación. Así que este tipo de espectáculos dantescos no ayudan a que renueve, la verdad.
Bueno, tengamos en cuenta que Yuki Tsunoda es bastante pasional. No siempre le hemos visto que cuando ocurre algo enseguida comienza a gritar por la radio. No creo que sean maneras. Y encima tampoco no. El quedarse ahí parado, no, la rueda no se ha apretado. Intenta volver a boxes, aunque vuelvas lento. Pero intenta hacer algo. No sé, quedarse parado durante una vuelta y que te doblen y que estés a dos vueltas antes de abandonar, pues no lo veo del todo bien.
No son maneras de piloto campeón, ese tipo de maneras. Hay que ser más frío, más calculador, y Tsunoda no tiene eso.
Pues con esto, como hemos comentado, con este Virtual Safety Car se abría el baile, la pista, para que los equipos bailasen en los boxes y entraba Max Verstappen a cambiar de neumático medio a neumático duro porque, como hemos comentado, iba bastante más rápido. Los Mercedes decidieron hacer una doble parada y vieron que ya habían gastado ese neumático duro y decidieron ir a por el medio, tanto en el coche de Hamilton como en el coche de George Russell. Y con esto se reanudaba la carrera, aunque en la vuelta 55... el coche de Valtteri Bottas dice basta, se para al final de la recta de meta, no hay ningún hueco en el que sacar el coche, así que se declara el coche de seguridad. En este momento también tardaron lo suyo para sacar ese coche de seguridad. Sainz consigue adelantar a Esteban Ocon, aunque al límite, ahí a punto, se ondeaban las banderas amarillas, pero ya estaba delante del coche de Alpine, así que no hubo nada, aunque sí le dijeron desde el muro que devolviese la posición, pero se declaró el safety car una vuelta después de que se parase el coche de Bottas, todo se ha dicho, y no pudo devolvérsela. Así que no sé del todo bien si tú sabes si al final puede ser sanción eso.
A ver, para mí no es sanción por una cosa. Carlos, antes de pasar la línea de meta, ya está por delante, tiene el coche por delante, si no me equivoco. Creo que tiene el coche justo por delante. Y como la bandera amarilla es en el primer sector, y esto funciona por microsectores, el tema de las banderas amarillas, creo que no es sanción por eso. En otra situación hubiera sido sanción, pero claro, como ya venía de adelantarlo en el tercer sector, justo pasa por línea de meta delante y tal, pues al final no se le puede sancionar por eso. El tema de volver posición, Sainz fue listo por un motivo, porque puede haberle devuelto la posición y luego decirla a FIA. No es sanción de ningún tipo, aunque la hubiera mantenido. Y ahí por lo menos se guarda la carta de decir, oye, la FIA te dice X y ahí es cuando la tienes que devolver. Pero mientras no te digan nada, no hagas nada.
Con ese incidente de Valtteri Bottas en la parte final de la recta de meta, los coches se ven obligados a pasar por los boxes detrás del coche de seguridad y aquí es cuando vimos también otros movimientos un tanto extraños, ¿no? Otro baile de paradas en boxes, Verstappen entra a quitarse el duro y poner el blando para apretar al final, Leclerc también le llaman a los boxes, a Russell también, pero no a Hamilton, y recuerden esto porque va a ser importante de cara al final de carrera, Russell pone el neumático blando y después vimos parada de Carlos Sainz que comete un safe release con Fernando Alonso. Le hizo frenar al piloto asturiano y esto supuso una sanción de 5 segundos para el piloto madrileño de Ferrari. Aunque vamos a hablar de la radio de Carlos Sainz. Y es que comenta, chicos, esto no es un unsafe release, ha exagerado totalmente la frenada, cuando se ve desde fuera que si no frena en seco Fernando, se come a Carlos. Creo que aquí Carlos pecó un poquito, ¿cómo podríamos decirlo? Pecó de chulo, podríamos decir.
A ver, igual no es de chulo, pero sí que obviamente tiene razón Fernando. Bueno, la FIA en este caso, más que Fernando. Pues Fernando reclamaría y ya está. Pero eso, sí, que no tiene la razón Carlos Sainz, es una safe release. También hay que decir, en su favor, que el box de McLaren no le ayudó mucho a salir. y creo que igual con esos metritos hubiera podido salir, pero claro, estaban justo también haciendo un pit stop, así que es un poco complicado. Y además con la estrechez que tiene ese pit lane, también es complicado. Puedo dar algún argumento en su favor, pero claro, al final es unsafe release y punto, no puede discutir eso.
Pues ponía la situación un tanto patas arriba para Carlos. Después de esa mala parada de Ferrari en primera instancia, esa sanción de 5 segundos, le tocaba ir a la remontada para al menos acabar en puntos. En la vuelta 60, Hamilton se encontraba liderando, recordemos, con ese neumático medio bastante gastado. Se duerme en la relanzada, Verstappen le pasa al milímetro justo después de la línea de meta porque estaban ahí jugando a ver quién pasaba antes, ¿no? Recuerden que no se puede adelantar en una relanzada hasta pasada la línea de meta. Sainz pasa a Checo Pérez por fuera y aquí escuchamos, yo creo que la radio del Gran Premio por parte de Lewis Hamilton. Y recordemos que como no tenemos aquí los pitidos de la Fórmula 1, pues hemos decidido sustituirlo por algo más family friendly, ¿no? Lo que comentaba era, no me puedo creer que me hayáis fastidiado de esta manera. No sabéis lo cabreado que estoy. Suena fuerte esa radio, ¿no?
Bueno, a mí no me sorprende. Te explico por qué, porque Hamilton lo hace siempre. Cada vez que ve una cosa así, dice que la culpa es del equipo. Y el equipo me da a mí que mal precisamente no le tratan. Pero no me sorprende ya de Hamilton. En estas situaciones siempre reacciona así, luego ya dice, no, pido perdón, mi equipo lo ha hecho bien, tal, y luego enseguida pide perdón, pero en caliente siempre dice que la culpa es de su equipo.
Bueno, siempre. Justamente lo que ha pasado en este Gran Premio. Luego del Gran Premio, en entrevistas con nuestros compañeros de Sky Sports y tal, ha decidido recular y decir que lo siente, que en realidad el equipo no hizo nada malo y que lamenta mucho las palabras que usó. Pero como yo suelo decir, hay hemeroteca, así que eso se va a quedar grabado y la gente lo va a recordar. Pero en la vuelta 63 vimos como también su compañero de equipo, con un neumático mucho más blando y mucho más fresco, viene por detrás como un tiro, consigue pasarle, pero justamente al momento de pasarle, no sé si es que se asustó Russell por la velocidad que llevaba o Hamilton pegó un pequeño volantazo, pero casi se chocan en la recta de meta.
Creo que más bien fue lo de Russell, que veía que iba muy rápido y pensaba que tenía que actuar más tarde. Y simplemente eso, pues, bueno, cosas que a veces pasan en mitad de las rectas, que hay mucha velocidad y no te esperas ir tan rápido y al final actúas un poco más tarde de la cuenta, sí.
Y no ya con esto en la vuelta 66 se acababan las opciones de podio para un hombre que estaba pensando en ganar la carrera, para que vean qué tan rápido pueden cambiar las cosas dentro de la Fórmula 1. Hamilton perdía el podio con Charles Leclerc y con esto finalizaba la carrera. Clasificación después de 72 vueltas, primero Max Verstappen, segundo George Russell, que yo creo que la gente de Twitter España estará bastante contento, y Eva H. también, pero después de este guiño seguimos con la clasificación, Charles Leclerc en la tercera posición, Fernando Alonso en la sexta, y recordemos, Carlos Sainz después de esa sanción de 5 segundos, octava posición para el piloto madrileño. Y con esto, pues terminamos la carrera. Próxima estación, el Gran Premio de Monza, Gran Premio de Italia, casa de Ferrari, y vamos a ver qué es lo que ocurre porque van muy rezagados en el Mundial de Constructores y también en el de Pilotos. Se encuentra primero Red Bull, obviamente, eso no había ningún tipo de duda, y Ferrari se encuentra en la segunda posición y le sacan más de 120 puntos. Es una bestialidad la distancia que tiene Red Bull en el campeonato de constructores, y ya en el de pilotos ni os cuento. 110 puntos con Charles Leclerc, que está en la segunda posición, y Carlos en la quinta posición. Por delante, por ejemplo, está George Russell. Así que vamos a ver qué ocurre, ¿no, Adri? Aunque ahora te pregunto, valoraciones de este Gran Premio, puntuación y piloto del día de decepción. Cambiamos de formato, pero las buenas costumbres no se pueden perder.
A ver, empiezo por lo de los pilotos, que es más, no más sencillo, pero sí más rápido. El piloto del día, bueno, es Max, aunque me gustaría hacer una mención especial a Fernando, que hizo un carrerón del 13º al 6º, y para mí la decepción, es complicada pillar un piloto de decepción porque nadie lo hizo especialmente mal, pero bueno, yo ya, porque a veces un poco de costumbre, cada vez que veo a Checo Pérez, digo, este señor tiene que ir más rápido, por lo tanto, Checo Pérez.
Pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero para darle un poco de emoción voy a cambiarlo. Piloto del día para mí va a ser Fernando, porque supo leer muy bien la estrategia y se la jugó con el neumático duro y le funcionó. Y para mí, piloto de excepción, estoy de acuerdo contigo con Sergio Pérez, pero yo voy a decir a Sebastian Vettel, porque el error que cometió dejándose doblar, para mí no es de un 4 veces campeón del mundo. es de un piloto que entró el año pasado. Así que esa mala sorpresa que me llevé con Sebastian Vettel le hace valer este título de peor piloto del Gran Premio de los Países Bajos. ¿Y qué puntuación le das al Gran Premio?
A ver, quitando las últimas vueltas, la carrera hay que decir que hubo un tramo que fue un pelín soporífero. Así que le voy a dar un 6.
Bueno, como yo soy conocido por ser siempre un poco más bueno con las notas, yo le voy a dar un 7,5. La parte final estuvo muy bien, la parte del medio tuvo alguna que otra cosilla, pero bueno, tampoco era de esperar, ¿no? En un circuito de la vieja escuela que es muy estrecho, es un Mónaco sin muros, así que es bastante complicado adelantar. Pues con esto vamos a cerrar nuestro espacio de momento Fórmula 1, pero les recordamos que vamos a estar muy atentos en redes sociales, pueden dejarnos sus valoraciones, pueden dejarnos también quién ha sido su piloto del día, su piloto de excepción, también a los diversos debates que hemos abierto aquí, si quieren comentar algo estaremos encantados de leerlo, y pasamos a finalizar el programa de hoy.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Pues con esto toca poner punto y final al programa de hoy, ondeamos nuestra bandera a cuadros. Muchísimas gracias por estar otra semana ahí con nosotros y recuerden que la próxima cita la tendrán en el Autódromo Nazionale di Monza, casa de Ferrari. Veremos cómo lo hacen los de la escudería del Cavallino Rampante. Adri, muchísimas gracias por estar otra semana aquí con nosotros y recuerda que cuando quieras volver, esta es tu casa.
Nada, un placer como siempre.
Y recuerden que la cita la tienen aquí en radioupv.es, si no se encuentran en Valencia, y si no, en la 102.5, los martes a las 2 y a las 8. Y recuerden que los miércoles tendrán el programa de esa semana en las principales plataformas de streaming. Y antes de despedirnos, le mandamos un saludo a Álvaro, a nuestro compañero habitual, ya que a día que estamos grabando este programa es su cumpleaños. Así que felicidades, que lo pases muy bien. Que ten cuidado también con la edad, que ya empezamos a ser un poquito mayores. Así que nada, mucho gas y esperamos también verte aquí pronto. Así que recuerden, próxima cita hablaremos del Gran Premio de Italia, casa de Ferrari, todos los ojos puestos en los hombres de rojo. ¡Saludos!